Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Esto va a sonar bien fuerte, mira, empezando y esto va a sonar. Hola, how are you? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxy. Espérate, antes de pasar a todo de los nombres y las cosas, yo estoy Lucía porque tengo diseñador nuevo. Así que la tuniquita, la batita, como tú le quieras decir, el trapo, el mantel, con lo que tú le quieras decir. Esto así de fabuloso es gracias, ponmelo güey al lado. Ajá, Gray. Rafael, que se vota si quieres cositas espectaculares como las que vas a ver con Druxy. Él es bien cívica. Ahí tienes el número de teléfono: 787-598-3868. Así que Jagray, Rafael, porque se escribe con H, pero se pronuncia con J. Es una jodienda, una bichería que yo quedo como loca, pero se votó. Mira, ¿sabes que consigue la mercancía? Ahí tenemos a Druxy la Diva en Carta, como me consiguen en todas las redes sociales. Consiguen la mercancía de Titi Druxy ahí en teespring.com/store/Druxila. Por ahí venimos con cositas nuevas y las voy a estar mostrando para ver unas tacitas nuevas que vi, que es una cosa que para que te cuento. Y sabes que esto se graba en GW5 Studio. Ya tú sabes que puedes llamar a Gaby, ahí tienes el número de teléfono. Gaby, que ya está bien famoso. Ahora aquí tenemos unos podcasts nuevos. Está Druxila, pero él tiene el network y ahí usted puede ver un reguerete de programación. La hora machorra, siempre el lunes. ¿Qué más? ¿Cuántos tenemos? 20 y pico, ¿verdad? Como 21 programas tenemos aquí. Así que ya, señores, si ustedes quieren comunicar, si ustedes están interesados en hacer algún podcast, quiere hacer algún programa, quiere grabar algo, fotografía, películas porno, aquí tenemos el estudio, tenemos todo. Tenemos las pantallas verdes para si usted quiere que se le vea más grande, la pantalla verde le va a hacer ese efecto. Ay, Dios mío, el invitado está con una cara que yo he quedado muerta. ¿Qué más se me queda? ¿Qué más cosas nuevas? Ah, que te suscriba, claro, te tienes que suscribir a la página, si no, le vas a dar compartir y lo vas a compartir con alguno de tus amistades o alguno de tus familiares para que la pase bello, para que se ría y joda un rato con nosotros aquí. Sabes que me puedes ver si me quieres ver. Si no me quieres ver porque no me aguanto y solamente estás para escucharme, pues mira, lo pones, busca, estamos en todas las plataformas digitales. Ahora sí, el episodio de hoy está chévere porque es colega, nos hemos encontrado en los canales de televisión, en los pasillos, hemos hablado y qué sé yo, pero somos colega porque lo de él es el stand-up y lo mío también es el stand-up. Nunca lo he ido a ver, lamentablemente. Le prometo desde ahora que lo voy a ir a ver. No sé si es tan fuerte como yo. No me da la impresión de que sea tan hardcore así de decir esas palabrotas que yo digo. Pero conmigo, Gaby Alicea, bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien contento de estar aquí. De verdad que tú eres de las Titi más genuinas que yo he conocido.
¿Tú crees?
En la vida, claro, claro que sí, definitivamente.
Mira, qué bueno que estás conmigo porque nos hemos encontrado en los pasillos de los canales y sé que tuviste recientemente tu espectáculo. Uh-huh. Tú tienes tus personajes. Para los que no conocen, para el público que sigue a Druxila, que a lo mejor no conoce de ti, ¿verdad?
Claro.
Porque tú eres bien famoso y tú tienes las redes explotadas. ¿Cómo tú comienzas en esto? ¿Qué realmente tú eres? ¿Tú eres comediante, actor?
Mira, yo realmente soy músico de profesión.
Oh, my God. Mira, lo menos que me imaginé.
Estudié en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Hice un bachillerato en educación musical. Fui maestro de música en escuela pública, en escuela privada por varios años. Y los niños me retiraron de la música. Los niños estaban bastante fuertes de manejarlos. Y decidí entonces enganchar el título de músico. Y dentro de las cosas que hacía, pues hacía teatro. Me invitaban a hacer obras de teatro y ahí participé en varias ocasiones, específicamente la comedia, y me encantó tanto el hecho de hacer reír al público y me enfoqué en esa dirección hasta el sol de hoy, que me dedico solamente a la comedia. Ya la música no está en el panorama.
Cuando dices músico, ¿te refieres a compositor, director o algún instrumento musical?
Bueno, comencé con el instrumento de la trompeta, uh-huh. Luego integré el piano en mi carrera, estudié el bachillerato en educación como maestro, mi preparación es maestro, uh-huh. Pero fuera del magisterio, pues sí componía, tenía una banda de rock en español en ese entonces, tocaba trompeta y por ahí, seguí ese camino.
Fíjate, hablando de música, te voy a hacer una pregunta que me surgió ahora de momento, señor. Ustedes saben que yo aquí no uso libreto ni tengo nada, pero es interesante porque yo en la década de los 80s, yo era rockera.
Okay.
Entonces yo puedo decir que si tú me preguntas a mí, dices, ok, era rockera, ¿qué instrumento hubieses tocado? Yo toqué, tocaba guitarra eléctrica.
Ok.
Pero en aquella época, estamos hablando de la década de los, más o menos mitad de los 80, pues tú puedes decir que los instrumentos que quizás estaban más pegados, pues podemos decir una guitarra eléctrica, claro, una batería.
Claro.
Te pregunto, ¿verdad? En Puerto Rico, ya que eres músico, ¿qué instrumento realmente, uno puede decir, ok, yo voy a hacer esto y no me voy a morir de hambre? O sea, voy a tener trabajo siempre.
Yo te diría que la percusión.
La percusión.
La percusión, lo que es la conga, timbales, pandero, el área de la percusión.
Por lo latino y la música de
siempre,
nosotros.
Siempre, siempre, okay. Pero percusión en general. Porque okay, un percusionista profesional, pues, obviamente puede tocar cualquier tipo de instrumento de percusión. Claro. Yo creo que la percusión. Porque, por ejemplo, si coges el trombón, pues hay grupos que no utilizan trombón. Coge la trompeta, pues salsa, merengue. O algún otro grupo de rock en español, ¿ves? Pero yo creo que la percusión es el instrumento.
¿Saxofón no?
Saxofón, ¿en Puerto Rico? No creo.
Quizás se ve mucho en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Pero en Puerto Rico no. Orquestas de merengue. Okay. La sinfónica no utiliza el saxofón. Creo que lo están integrando en ciertos grupos así de filarmónicas y eso, pero no te diría, en Puerto Rico no creo.
Musicalmente, ¿qué te gusta?
Estilo de música.
Ajá.
Me gusta el pop rock.
Okay.
Me gusta el pop rock, me gusta el rock europeo.
O sea, que te puede gustar un Michael Jackson, un sí, Prince.
Sí, sí, me gusta okay, ese tipo de música, pero si tú le preguntas a mi familia cuál es la música favorita de papá, te van a decir que es la salsa.
Ok.
Mis hijos, el papá es la salsa o mi esposo es la salsa, le gusta la salsa. Pero me gusta la salsa para ambientarme, por ejemplo, si voy a limpiar la casa.
Ponen salsa.
O si voy a ir a la playa, quiero trabajar en el taller algunas cosas, pues la salsa me inspira.
¿Reggaetón realmente te gusta, sí o no?
No lo escucho.
No.
Lo escucho. Sí pudiera escuchar uno que otro, okay, pero no es como que voy a ponerle el playlist hoy de reggaetón. No.
¿Hay instrumentos en el reggaetón o no? ¿O estamos hablando de un teclado? No estoy haciéndolo con controversia, es para
claro, claro,
educación, señores.
Bueno, la realidad es que hay artistas de rap, por ejemplo, Vicosí utiliza instrumentos reales.
Ok.
Vicosí. Te diría que uno que otro sí lo utiliza, pero la gran mayoría de ellos, pues, es teclado.
Pero imagínate, Vicosí viene de la difícil.
Exacto.
Viene de abajo, o sea, de cuando todavía. Digo, ya los teclados existían cuando Vicosí sí empezó, pero realmente sí, viene con esa base.
Sí, yo me gradué del conservatorio en el 2005. Uh-huh. Y una persona que estudió música como yo, pues obviamente soy bien celoso con los músicos y con el instrumento, ¿eh? Y cuando entró el reggaetón o, uh-huh, entró esta dinámica de hacer música solamente con sintetizador. Pues como músico, pues yo me siento como que, espérate, esto es maquinita lo que está sonando. Esa trompeta no es una trompeta de verdad. Y por ahí, pues...
¿Música electrónica te gusta?
Me gusta.
¿Sí?
Me gusta, sí, sí.
Todo lo que se ha generado a través de sintetizadores y todas estas cosas.
Sí, han logrado ciertas cosas impresionantes, porque obviamente la música, como quiera que tú la pongas, sigue siendo música. Pero sí, pues hay cosas que yo, obviamente... Tengo mi reserva en cuestión de, por ejemplo, okay, si voy a ver un artista y voy a pagar $100 por ver un artista, me gustaría ver un show,
claro,
y ver músicos de verdad. Pues esa dinámica, pues sí, la resiento un poquito.
Bueno, ¿te gustan los 80s?
Sí,
me
gusta.
Y la mayoría de esta gente de 80s hoy en día que viene a Puerto Rico a cantar y a tocar, lo que hacen es estar encima de la pista.
Sí, sí, porque
es horrible.
Ya no le queda.
No le queda nada.
No le queda mucho.
Yo hace un tiempo atrás fui a ver un de estos festivales de rock y estaba el grupo Toto.
Ajá.
Y cuando pusieron la canción de África, que me imagino que sabes la que es.
Sí, sí, sí.
Pusieron el video y yo decía, pero ¿por qué ponen el video del 82 cuando el cantante no se ve así? Estamos hablando del 2016.
Era otra.
Pero ¿y por qué hacen eso?
Sí, sí, no. Es que obviamente aprovecha la tecnología como para, ¿verdad? Para que eso... Porque obviamente si lo hacen... Quizás en vivo todo como es, quizás no le queda tan bien y el público se lo va a criticar también.
Mira, estamos en el 2024.
Sí.
Ya picando, ya mismo, esto es 2030 en menos nada.
Sí.
O sea, cuando uno dice, yo soy de los 70, 80, 90, 2000. Y obviamente mi adolescencia fue los 80s y me fascinan y me encantan, pero ya se fueron. Yo estoy clara. Eso ya se fue, yo no vivo en el pasado. Pero ¿por qué tú consideras, ya que eres músico, que esa década es, todavía sigue ahí, y porque son casi, ya mismo son 50 años. O sea, esto no es 10 añitos, 5 añitos. ¿Por qué tú consideras que musicalmente todavía juventud, nenes de 13, 14, 15 años, mueren por eso?
La década de los 80 marcó impresionantemente el ambiente artístico. O sea, el área de la época de los 80 fue, es como decir en el cine, Star Wars, que marcó.
Que marcó, exacto. Marcó,
y Star Wars sigue siendo Star Wars, como quiera que sea. Es igual que la música, te diría yo, para la época de Beethoven, Mozart.
Claro.
Tú no ves hoy día como que hay otro Beethoven, hay otro Mozart, porque marcaron una generación, y todavía hoy día se estudia Beethoven en el conservatorio. Uh-huh. Beethoven, Mozart, Vivaldi, esos compositores de esa época. Los 80 fue algo bien grande para la época de la música y del arte en general, del cine. Yo creo que eso no va a dejar de ser. Los 80 no van a dejar de ser.
Nosotros no vivimos la época de Vivaldi, de Mozart, de Beethoven, nada de eso, pero te pregunto... ¿Qué es lo que hace, verdad? Y disculpa la ignorancia, ya que eres músico, y eso es educación para mi gente también. ¿Por qué se estudia tanto? O sea, ¿qué es lo que ellos hacían que nosotros desconocemos? Porque yo lo puedo poner, y te soy honesta, yo lo pongo, suena lindo.
Sí.
Suena bonito.
Sí.
Ok, pero quizás bonito o lindo no es la descripción correcta de lo que ellos están haciendo. Eso claro. Es lo que yo percibo. ¡Ay, qué lindo!
Uh-huh.
¿Por qué se estudia tanto? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué ellos hicieron diferente?
Bueno, es cuando tú vas a estudiar una carrera en la universidad, van a la base. Okay. Te enseñan desde la base, desde los inicios, para que tú tengas una buena zapata para lo que tú vas a construir arriba. Y pasa en la química, pasa en las matemáticas, te enseñan desde la base. Y esta gente lograron hacer cosas porque no tenían la tecnología que nosotros tenemos. Uh-huh. Y lograron hacer cosas grandes. Por ejemplo, una trompeta. Una trompeta, el que construyó una trompeta, que todavía la trompeta sigue siendo trompeta igual. Uh-huh. Hoy no vemos una trompeta distinta. Tiene sus tres pistones y todo es bastante orgánico. ¿Cómo esa persona logró hacer eso?
Okay.
Siete notas con tres pistones, siete notas con sus alteraciones, sostenidos, bemoles. ¿Cómo? Si yo te digo, haz una trompeta, Druxila.
No, a mí no me pongas la trompeta.
O hacer un saxofón. Uh-uh. Con tanta llave, ¿sabes? Todas esas cosas son bien complejas y cómo esas personas, o sea, eran unos genios.
O sea, estamos hablando de cómo lo hicieron sin todavía existir el instrumento.
Existir el instrumento.
Ahora es que llegamos.
Exacto. Y la tecnología.
Sí, es como cuando uno dice, ok, las pirámides. ¿Y quién las puso ahí? Eso pesaba un montón.
Exacto.
¿Cómo eso puso ahí la perfección y la medida? Porque ya más o menos voy viéndola.
Exacto. Entonces, Beethoven, esa gente, uno, o sea, a veces tenían limitaciones o eran sordos y hacían música increíble y tú decías, pero ¿cómo ellos hacían eso? Y
había uno que era ciego, ¿cuál era?
Había, o sea, limitaciones no solamente físicas, mentales,
sí.
Y eran un niño de 5 años componía una música para sinfónica. Realmente son cosas increíbles y hay que estudiarlo para poder avanzar un poquito más en la música.
Si tuviese la oportunidad de coger clase con alguno de ellos, ¿con quién te hubiese gustado coger clase? Sentarte ahí.
Con Mozart. Mozart, okay. Sí, me hubiese gustado. De verdad que la naturaleza, porque ellos se inspiraban mucho de la naturaleza y de las cosas que están... Obviamente, la gente de antes tenía muchos elementos de la naturaleza y se iban en un viaje. Y eso me gusta mucho. A mí me gusta mucho la naturaleza también.
La naturaleza tiene muchos sonidos que uno no le presta ningún tipo de atención porque uno sigue en el diario vivir. Pero cuando uno está relax, ahora ya que yo he entrado en una edad que no son los 20, uno empieza a apreciar esas cosas y uno dice, ¿y ese sonido de dónde? Y tú piensas, hasta los pajaritos.
Todo, es que todo. Mira, yo de mi generación, uh-huh, quizás yo no soy de la generación de 1910 como
uh-huh
tú. Okay. Pero yo no crecí con la tecnología. Entonces yo soy más como de me poner las manos en la tierra, de irme al aire libre. Cuando llega la tecnología, ya en el 90 y pico, alto 2000, uh-huh, pues tengo que adaptarme a lo que está pasando y poder utilizar la tecnología a mi favor. Pero si me dieran a escoger a mí, uso menos la tecnología y me voy más a lo orgánico.
¿Y te gusta el rock?
Me gusta el rock. Me gusta el rock. El instrumento, mi instrumento favorito, que no lo sé, uh-huh, no lo sé tocar, uh-huh, es el bajo.
Wow.
El bajo. Sí, el bajo me gusta. Chévere, me gusta el bajo. En toda la música, en todos los estilos de música, el rock, en salsa, hasta en el reggaetón, el bajo, ese instrumento a mí me encanta.
Yo tocaba guitarra eléctrica porque yo estaba bien fiebre en aquella época con los grupos de heavy metal. Y yo lo que quería era, digo, lo logré hacer bien poco porque era bien difícil. Yo lo que quería, ¿cómo se le dice? El tapping.
Ajá,
con el dedito.
Sí.
Y yo lo llegué a hacer un par de veces, pero era bien difícil porque
yo pensé
eso que hay que hacerlo bien abajo de la guitarra.
Sí,
el bow.
Yo pensé que me ibas a decir el slide, que es con el tubito que le ponen y hacen esos sonidos. Sí, pensé,
me gustaba porque también está el pedal.
Ah, claro,
y
claro.
Y también el pedal te hace. Ay, Dios mío, yo lo amarro que era, no, digo, con Iron Maiden ahora.
Ah.
No, digo, frustración. Mira, yo soy DJ frustrada. Diseñadora frustrada, digo, hubiese querido hacer muchas cosas de esas, pero sí, el instrumento que me hubiese gustado tocar, porque yo creo que me hubiese liberado bien brutal, era la batería.
¿De verdad?
Sí, yo cuando vi...
¿Y nunca te sentaste a intentarlo?
No, yo creo que lo tengo. Lo que pasa es que, pues, moría, no sé si te acuerdas de esto, ¿verdad? Ajá. No sé, ¿te gustaba Motley Crue?
Claro. Claro.
Ese video de Wild Side cuando lo ponen boca abajo tocando la batería, que es real, lo ponen boca abajo.
Es real.
Y no sé si de verdad cuando está tocando la gravedad hace que tú puedas.
Claro, claro. Sí, no, pero,
no
pero
sé,
sí.
Un fake, ¿verdad? En ese momento si realmente le estaba dándole duro ¿verdad? Al instrumento, pero wow, yo moría con eso. Y ver una batería gigantesca me encanta.
Y esa época del rock así de Motley Crue, de Bon Jovi, eso era una época increíble.
Yo soy de, mira, la gente va a morir. Ustedes, yo creo que muchos de ustedes conocen, porque yo soy de Motley Crue, yo soy de Wasp, yo soy de Twisted Sister, yo soy de Metallica, de Lizzy Borden, de todas las cosas que decían que eran diabólicas. Ahí yo decía presente. ¿Tú sabes cuando? Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor me equivoco. La primera vez que te vi, yo sé que eres comediante y todo, pero vi un chico... Como cristiano lo eres, en el sentido de que frecuentas alguna iglesia.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ah, ok, pues lo percibí bien, porque yo decía, espérate, porque el stand-up de él debe ser, o sea, que tu stand-up es suavecito.
Sí, sí, es un stand-up limpio, lo que le llaman clean comedy. Okay. Pueden ir niños, dos años, cinco, diez.
¡Me muero! Sí, a los hijos ni los lleven.
No, no, tú eres 18 para arriba no, y cuidado 30 para arriba.
Cuidado, no, no. Yo siempre he dicho, y vuelvo y lo repito, ya que estás tú aquí, que para hacer reír no hay que hablar malo.
Claro.
O sea, para hacer reír no hay que hablar malo, no hay que decir las suciedades que yo digo, no hay que llegar al morbo que yo digo. Y yo respeto eso, a mí me encanta mucho Josué Comedy.
Ajá.
Pero la realidad, señores, hay que respetar. Y mi estilo es ese.
Exacto.
Entonces, para mí hay un público.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
No te voy a negar que he tenido que hacer actividades privadas.
Ajá.
Donde hay niños.
Claro.
Claro, yo los mando a sacar, pero siempre se cuela uno y he tenido que bajar.
Bajar
y es y es bien complicado porque la gente está esperando algo de mí.
Ajá.
¿Ves? La parte gráfica. Ajá. Yo soy gráfica, esa es la parte. Yo no soy fuerte. Yo soy gráfica. Y pero siempre he dicho que realmente para hacer reír no hay que hablar malo.
Pero es raro escucharlo de ti, que eres comediante hardcore. ¿Ves? Que tú digas, fíjate, para hacer reír no hace falta.
Lo que pasa es que ese es mi estilo.
Claro.
Ahora, si tú me.
Claro.
Si, ahora, espérate, no te vayas muy lejos. Hace un tiempito atrás animé una boda. Me contratan para una boda.
Ajá.
Yo no sé si señores, si el cuento lo había hecho aquí, ustedes saben, aquí yo soy repetitiva. Me contrataron para una boda. Cuando estaba el programa de Idol Puerto Rico.
Sí.
Están estos dos participantes que se enamoran allí. Yo iba a hacer mis grabaciones de entrevistas y qué sé yo. Era un proceso de producción todos los días, todos los días, todos los días. Hicimos amistad.
Uh-huh.
Yo hice amistad con todos los chicos y las chicas. Ellos eventualmente se casan, estos dos niños, niña y niño, se casan y entonces me dicen que si yo puedo animar la boda.
Ok.
Yo te lo regalo. Ellos me van a pagar. Pero yo le dije, mira, yo te lo voy a regalar. Y fui, y cuando llego, Dios mío, llego al local, me llevó a mi hermana que me acompañó. Y pues mira, ¿sabes qué? Voy a ir a la barra, le dije, a darme algo para empezar a maquillarme, ir cogiendo. Cuando llego, lo que tenían era agua y refresco. Me estuvo raro.
Ah, ok.
Y cuando pregunto, le digo, mira, una cerveza o algo, el caballero que está detrás de la barra, ¿no? Me dice, lo que pasa es que... Esta boda es pentecostal.
Ok.
Ellos nunca me dijeron nada.
Pero ellos te invitaron a animar.
Yo no entiendo. Ellos definitivamente querían que yo...
O sea, era mejor llevar bebidas alcohólicas que invitar a Druxila, pero ellos decidieron...
Ellos, yo no sé. Yo cuando ellos llegaron, yo me seguí vistiendo, me preparé porque no tenía manera de comunicarme, porque mientras yo me estaba preparando, ya, ellos estaban en el proceso de la boda, de la iglesia, del teque. Ajá. Y cuando ellos llegan, yo... Ustedes están tan locos. O sea, ¿cómo ustedes me traen aquí de que yo? Porque ya yo voy pensando, tú sabes.
Claro,
no,
claro.
No tiene pensado con qué va la rutina.
Exacto.
Y yo, mi rutina, ¿de qué yo voy a hablar aquí? Tuve que hablar una hora. La gente divina.
Ajá.
La gente divina. Yo lo que hice fue, comencé a hablar de mi experiencia desde chiquita, cuando comencé con mi familia en la iglesia católica y obviamente experimenté otras iglesias y pues me fui dejando llevar por ahí. Sí tiraba mi comentario... Jocoso, coloradito, pero tú sabes, coloradito, suavecito, porque había muchas parejas.
Claro.
O sea, y si usted tiene pareja, usted está casado y tiene hijos, hubo un proceso coloradito para tener esos hijos. Pues ajá, yo me puedo dejar llevar por ahí, pero suavecito, ¿ves?
Exacto.
Suavecito, en la coquetería y la cosa, y se lo gozaron y la pasamos chévere. Pero nunca había hecho una cosa como esa. Y por eso quizás te está raro el que yo diga que para hacer reír, no hay que hablar malo, porque yo lo logré.
Claro, claro.
Yo lo logré.
Porque tuviste la experiencia y la madurez para poder decir
claro,
eso.
Claro, pero sí te digo algo, Gaby, que sí me molesta cuando se me acercan colegas del ambiente del stand-up a decirme que porque yo hablo malo estoy mal. Eso me enferma. No, ni me menosprecies el que yo diga, perdona, coño, carajo, bicho, culo. O sea, no.
Pero hay gente que se acerca y te
dice eso. Se me acercan y lo hace, ay, es que tú eres muy fuerte. Ese es mi estilo.
Pero ellos hacen comedia fuerte también.
Sí, no tan fuerte.
Oh, ya.
No tan fuerte. Lo que pasa es que a veces quizás, y tú quizás me vas a entender, puede que sea un celito. Me explico.
Entiendo.
Un celito. A lo mejor dice, ¿por qué está loca?
Uh-huh.
O sea, yo le digo, háblame. Si tú me dices ahora mismo, el tema es el aire acondicionado que se dañó.
Ya.
Ya por mi experiencia en las discotecas y en los clubs, yo te puedo estar hablando sin libreto. Una hora y media del aire acondicionado que se dañó.
Ya, ya.
¿Ve? Hay gente que no, quizás es así.
Que no es natural.
Necesita un libreto.
Sí, que no es natural.
O uno, y eso también yo lo entiendo. Entonces, me he dado cuenta que hay compañeros que quizás no son tan natural. Todo es escrito y quizás a lo mejor puede ser el celito de por qué ella puede improvisar. No sé, no más. Te lo digo porque es lo único que se me puede ocurrir.
Pues a veces la gente siente envidia, pero no es envidia porque quieren tener lo que tú tienes, sino envidia porque tú tienes lo que tienes.
Es como que
no es que yo deseo lo que tú tienes, uh-huh, es que no quiero que tengas el éxito que tú tienes. Es simplemente eso. Pero te puedo entender, uh-huh, el hecho de que hay personas, y yo como comediante y como profesional, ¿verdad? Porque estudié música y todo lo demás. Yo puedo reconocer el talento en las personas. Yo puedo decir, esa persona lo tiene. Tiene el talento natural, ¿sabe? Nació para hacer eso. Uh-huh. Y puedo ver a otros que yo digo, lo trabaja, tiene que trabajarlo, o se siente y escribirlo, o alguien que le escriba. No todo el mundo tiene eso, y quizás es lo que tú dices.
Es que a mí quizás las palabras malas, o soece, o quizás... Yo no me considero vulgar. Yo es que soy gráfica.
Ok.
Vulgar no. No sé dónde puede estar la diferencia gráfica.
Uh-huh.
Si estoy haciendo la historia del hombre que llegó a mi casa y entonces se quedó en boxer, yo soy gráfica.
Yeah.
Yo te voy a explicar cómo se veía en boxer.
Yeah.
Hay gente que a lo mejor te puede decir, no, se quedó en boxer y después hice tal cosa. No, yo soy gráfica, pero yo no lo marco. Cuando estoy haciendo el stand-up, no lo marco fuerte. No, por ejemplo, sorry, tú no hablas así, pero tengo que hacerlo. Uh-huh. Por ejemplo, si estoy con una pareja, yo, ay, están casados, qué bello. Pero yo hicieron algo, ay, sale la chica y me dice, ay, claro, 4 veces diaria. Y yo, ay, qué fabulosa, dale el culo, ve.
Y por ahí sigue.
Y sigo.
Okay.
O sea, no es que, cabrona, dale el culo. No lo marco, ¿entiendes? Lo digo. Entonces, eso provoca que la gente se ría.
Mira, y ha habido eventos donde...
¿Me puedes entrevistar para atrás?
No, me gusta. Ha habido momentos en que has ido a eventos y tú dices, diache, me mandé.
Sí, claro.
Dice, se me fue.
Lo que pasa es que aunque tú no lo creas, y bueno, no sé si quieras ir a algún día, te voy a invitar a uno para que vayas y lo veas, sería interesante para que te vas a sorprender.
Ajá.
Porque tú pensarías que mi fanaticada, los que están ahí, o son gays.
Ya.
Tres o cuatro.
Ya.
O es juventud que le gusta joder, fuma. Mi fanaticada, los que pagan por verme en un teatro, son gente 35 plus.
Ajá.
Y señoras que cogen seguro social. Okay. Que lo que quieren es joda.
Ya.
Porque yo hago, siempre que hago los stand-up, hago la advertencia del cirujano general. Digo, bueno, para que no me caigan chinche, ¿cómo ustedes quieren que yo hable? ¿Suavecito, medio o hardcore? Y no me dejan hablar hardcore. Ha habido momentos donde me han contratado para hacer brunch, estoy animando,
ajá,
y me leen la cartilla. Me dicen, la gente está pagaron por botar boletería y aquí el boleto son 60, 50 y pico. Claro, porque es un brunch, están comiendo.
Claro.
Suave. Y después pasan 2, 3, 4 brunch y me dicen, tienes que ser tú porque la gente se está quejando, que no eres tú. Entonces, cuando me voy suavecita...
Tienes que apretar.
Porque tengo que apretar.
Sí.
Tengo que apretar.
Sí.
Esto se jodió.
Bueno, pero ya la gente sabe
claro,
quién es Druxila y cómo claro, Druxila se maneja. O sea, realmente si pagan es porque quieren ver
a Druxila. Claro. ¿Cómo empiezas entonces en el stand-up?
Mira, yo a los 25 años, ya yo había estudiado una carrera de música. A los 25 años me dan una oportunidad en una obra de teatro, que era una comedia, y ahí comencé en lo que era como actor. A los 25 años, ya yo no pensaba ser actor en mi carrera profesional. Y me gustó. Luego me invitaron a una segunda obra de teatro, luego una tercera, y por ahí poco a poco fui descubriendo el talento que había para hacer reír. Entonces, en una de esas obras de teatro me dieron un personaje de un viejito. Me disfracé de viejito y hice una escena con ese viejito. Luego,
es el que yo he visto.
Exacto, Don Cefe. Okay. Ese personaje nació en el 2006. Y en el 2006 comencé entonces a hacer ese personaje con la familia, en eventos, y poco a poco fui llegando a la televisión, me invitaron para la televisión y luego a radio con ese personaje. Y de ese personaje, básicamente lo que yo hacía en los eventos era como una mini rutina. Me invitaban a una boda con el personaje, pues yo hacía una rutina de media hora. Y poco a poco fui desarrollando mi estilo, cogiendo confianza y desarrollando historias con ese personaje. Hasta que hice mi primer evento de stand-up comedy en el 2011 aproximadamente.
Le sometiste a una palabrita soez para nada.
2008, 2009 fue mi primer show de stand-up comedy. No lo
ni
utilicé.
Ni un coñito, no existe.
No. Nunca utilicé una palabra soez, una mala palabra para hacer reír desde mis inicios. O sea, no fue algo que...
Pero no te salía.
No me salía.
No me salía.
Y realmente no me hacía falta para el tipo de público al que yo me dirigía, uh-huh, que también hacía eventos para iglesias, bodas, como tú dices, bodas de gente cristiana. Y por ahí poco a poco seguí desarrollándome.
Y de todos estos comediantes que la mayoría en Puerto Rico abren la boca y lo que botan es sapo y culebra, ¿quién realmente te gusta?
Bueno, yo crecí admirando a los comediantes de Puerto Rico de la vieja escuela. Uh-huh. Raúl Carbonell, excelente con personajes, me encantaba.
Y Raúl no habló malo. Fíjate, su cosita a veces privada por acá en un teatro, pero Raúl no es de... Ni el doble sentido lo usa bien.
Pero es porque yo crecí con esos comediantes. ¿Ves? Por ejemplo, Machuchal.
Tampoco.
No,
yo también crecí con ellos. Estamos ahí, lo que pasa, no hemos hablado de edad, pero estamos con yo a lo mejor contemporáneo.
Exacto. Entonces, admiraba mucho ese tipo de comediante. Ya cuando yo empecé en la dinámica de hacer comedia, pues entonces empiezo a ver las cosas de otra manera. Y decirte un comediante de Puerto Rico que me impacta mucho es bien raro. Es raro. Más te diría yo, me dejo llevar por la creatividad, uh-huh, al usar la comedia. Por ejemplo, hay un comediante cubano que se llama Alexis Valdés.
Ah, fabuloso.
Que Alexis, él es bien creativo a la hora de usar la comedia. Y eso a mí me impacta mucho cuando me sorprenden con cosas que yo no había visto, o comentarios o punchline que yo no me lo esperaba. Uh-huh. Pues Alexis utiliza la comedia de una manera, aparte de que él es músico también, él toca guitarra, sí, él compone.
Sí, lo sé.
Pues hay cosas de él que me gustan mucho y me identifico.
El personaje de Nereida de él a mí me mata.
De
Nereida.
Él es muy creativo.
Uf.
Él en su mente, de la manera de llevar las historias, él es bien creativo. Pero en Puerto Rico, obviamente, la trayectoria de Raymond Arrieta. Uh-huh. Crecí viendo a Raymond Arrieta también. Básicamente...
Lucho Fernández, ese es mi favorito. No es puertorriqueño, es cubano, el papá de Leo Fernández.
Ajá.
¿Lo llegaste a ver?
Lo llegué a ver. A ver, sí, y es de esa generación.
Él improvisaba, de comediantes. Él improvisaba con ¿entendés?
Sí, sí.
Él improvisaba
sí.
mucho.
Sí, no, y yo te diría que esa comedia que yo crecí con ella, muy divertida, hace falta volver a rescatar eso, por lo menos en Puerto Rico. Yo quisiera que Puerto Rico entienda de que nosotros tenemos una comicidad bien genuina y natural. Pero a nivel mundial, si tú te vas a nivel mundial, al área artística, y tú le preguntas a la gente, comediantes puertorriqueños, son bien, o sea, ellos no saben decirte, pero tú le dices comediantes mexicanos y empiezan a mencionarte.
Un montón.
O comediantes dominicanos y empiezan a mencionarte. Pero Puerto Rico ha perdido esa esencia, no sé por qué, pero nosotros nos hace falta como reestructurarnos en el área de la comedia para poder impactar a nivel mundial porque lo tenemos. Nosotros lo tenemos. Uh-huh. Es cuestión de empezar a enfocarnos cómo lo trabajamos y cómo lo hacemos.
Quizás será, no sé, el acento. Porque un cubano, tú escuchas un cubano y aunque no sea comediante, de nada más hablar es un chiste.
Claro.
El mexicano también tiene su cosita a la hora de hablar. ¿Será eso?
¿Y el español? El que vive en España.
El que vive en España también. No tiene ni que hablar malo. Dice una cosa y tú te ríes.
Pero mira esto, qué curioso. A la mayoría de las personas que no son de aquí, de Puerto Rico, los que son de España, los que son de México, de Argentina, a ellos les encanta nuestro acento.
Al revés, claro.
A ellos les encanta. Ellos dicen, usted tiene un acento, les encanta. Entonces, yo creo que es cuestión de encontrarnos, reestructurar esto de la comedia, porque nosotros como puertorriqueños lo tenemos. Es cuestión de, por ejemplo, hay cosas que yo no haría. Yo te voy a contar esto. Yo cuido mucho mis personajes y trato de mantenerlos siempre en el mismo set. Uh-huh. Porque si lo saco de ahí, pienso que pierden un poco. Por ejemplo, es como sacar al Chavo del 8 de la vecindad.
Claro.
Si tú sacas al Chavo de la vecindad, no lo encuentras. ¿Ves? Uh-huh. Y a veces uno tiene que ser un poco intencional en cómo presenta la comedia o los personajes. Claro. Y yo creo que tenemos que sentarnos a estructurar nuestra comedia en Puerto Rico y a los comediantes para poder decir lo que ya estamos logrando ciertas cosas dentro de la comedia para poder impactar a nivel mundial, como lo han hecho otros países.
Uh-huh. Sí, tienen unas características y tú no se las puedes quitar. Es como tú quitarle a Druxila el maquillaje extravagante, las pelucas exageradas.
Exacto.
O sea, le estás quitando la esencia de lo
ya,
que...
Ya tú tienes una marca. O sea, yo veo a Druxila y Druxila es una marca que de hecho va a ser generacional. Es lo que yo veo. Ahora empiezas a experimentar con tu marca y puede ser que pierdas la esencia
de
Druxila.
Y me lo han pedido en algunas ocasiones, bájale al make-up, ¿no? Porque va. Y yo, no, ¿cómo yo le voy a hacer eso al personaje? Si eso es parte del personaje.
Exacto.
Eso es parte de... Cuando vas a las iglesias, ¿ya vas con una rutina pensada o no? ¿O te dejas llevar por el público?
Sí, bueno, yo tengo diferentes tipos de rutina, depende del tipo de actividad. Por ejemplo, si me invitan a una boda, pues yo tengo rutina para boda, dinámicas para la boda. Si voy a un grupo de iglesia, pues tengo rutina, o yo lo ofrezco, le digo, mira, tengo esta línea, puedo irme por aquí o puedo irme por acá. Y básicamente ya yo voy preparado con algo para esa actividad.
¿Te gustaba Luis Raúl?
Sí, me gustaba.
Era fuertecito, pero...
Lo que pasa es que a mí me gusta... es lo que te dije ahorita, si yo veo un actor que la tiene, a eso me mata, okay. Me mata, es como que el tipo tiene talento, o sea, el tipo la tiene de verdad,
okay.
No importa que el contenido sea fuerte o no, pues sea fuerte, sí. Si yo veo que
tienes que ir a ver uno mío a ver si aguanta de verdad.
Sí, no, porque realmente yo veo más el talento que otra cosa, y como maestro, que fui maestro de música, yo puedo identificar, tiene talento, sabes, se la compro. Y esa ser genuino, eso me gusta mucho. Luis Raúl, aparte de que utilizaba un lenguaje fuerte, el hombre era gracioso.
Y se la sacaba de la manga.
Exacto. Improvisaba, era gracioso, la tenía. Tú tú podías estar una hora sentado o dos horas viendo a Luis Raúl porque realmente él la tenía.
Fíjate, y en Puerto Rico es bien pocas las mujeres que le someten a esto.
Sí.
Yo creo que Marian Pavón hace sus cositas, no sé si llamarle, ¿verdad? Cuando estaba Wilda Calvia viva, porque ya que era comediante, pero no creo que sea stand-up comedy como tal. Era más, ya tenía ya un libreto. Pero aquí es bien poca las mujeres que hacen stand-up.
Y es más difícil, yo creo, que para una mujer...
Noelia Crespo es fabulosa.
No la he visto.
Noelia Crespo es fabulosa. Sí. Va, que es pique. No habla malo, porque ella es una de las que no le gusta que hablar malo, pero es coloradita. Sí. Esa es la palabra.
No la he visto.
Es coloradita. No su... Muy buena. Sí, Noelia. Fabulosa. Yo creo que es una de las más fabulosas que hay. Y puede, María me gusta.
Y puede ser que el público también no está acostumbrado a ver una mujer haciendo stand-up comedy, pero para la mujer es más difícil hacer stand-up comedy. Por lo menos no hacerlo, sino que la gente consuma el contenido.
¿Sabes quién a mí me gusta? Lo he dicho también aquí anteriormente, no sé si la conoces, generacional, es de la época de nosotros, Carol Burnett. ¿Sabes quién es Carol Burnett?
Sí, okay. Carol Burnett.
Me encanta.
Sí, no, hay varias que son buenísimas.
Kathy Griffin.
¿Sabes que hay una boricua? El nombre ahora se me pierde, pero hay una boricua que se está destacando ahora mismo, que de hecho participó en HBO, en un show de stand-up comedy. Te voy a completar ahorita el nombre, no lo tengo ahora mismo, pero es boricua y se está destacando en Estados Unidos como stand-up comedian.
¿Zulidia la has visto? No.
No la he visto.
Fabulosa.
Ella fue un show mío en el Bronx. Fabulosa. No la he visto, pero vi que tenía un stand-up.
¿En el Bronx? ¿Qué parte del Bronx estuviste?
Yo estuve en el Lehman Center, se llama el teatro.
Lehman.
Es un teatro bastante grande allí. Estuve allí y pienso regresar ahora en verano otra
vez. ¿Y qué tal el público?
Exquisito. Cool. Sí, no, fantástico.
¿Van puertorriqueños? ¿Va mucho latino que no es necesariamente puertorriqueño?
Va, obviamente, el 90% de la gente que me va a ver son boricuas, pero siempre se cuela un colombiano, un mexicano, un cubano de Latinoamérica, siempre van.
¿De tus personajes cuál es el más que te encanta de todos?
El viejito, porque fue el primero con el que comencé, con el más temas que tengo mucho repertorio de este personaje. El más que le gusta a la gente hoy día es el personaje de Mami, el que hago que tira la chancleta.
Ajá, te he visto.
Ese es el más que le gusta, se identifica mucho con ese personaje, pero a mí el más que me gusta es el viejito.
Los otros días estuve viéndote en una entrevista y me mató algo, que yo pienso lo mismo que tú. Que dijiste ser boricua es tal cosa. Ajá. Y puertorriqueño es tal cosa. Dijiste un ejemplo.
Ajá.
¿Cuáles fueron los ejemplos que dijiste? A ver si hay...
Pues mira, en mi show yo establezco que para ser puertorriqueño hay que nacer en Puerto Rico.
Ajá.
¿Ves? Pero para ser boricua no necesariamente, que el boricua tiene características diferentes a las del puertorriqueño y que el puertorriqueño, claro, es fino, el puertorriqueño es bien portado, te habla correctamente, habla en un tono moderado, pero el boricua es mucho más exagerado, es el que llega y todo el mundo empieza a mirar porque ¿qué le pasa a este loco?
Pero tú lo dices bonito, yo digo el cafre, I'm sorry.
Exacto.
Pero tú lo dices más lindo.
Exacto.
Cuando das ese ejemplo,
ajá,
te miran raro la gente porque...
Suena raro y la gente...
Tú no lo dices como lo digo yo.
Exacto. Pero finalmente la gente entiende el concepto, que por eso... Ok, hubiese sido más fuerte si yo hubiese utilizado esto. El boricua es bien diferente al americano.
Ah, ya estás metiendo ahí al americano.
O el boricua es diferente a cualquier persona en el resto del mundo. Pero yo estoy diciendo, protegiendo nuestra cultura.
Claro.
El boricua es diferente al puertorriqueño. O sea, yo no estoy sacando el puertorriqueño del análisis. Pero la gente se goza muchísimo con las mismas cosas que yo cuento que todos lo hacemos. Por ejemplo, ejemplos que hacemos los boricuas. Ponemos el quechua al revés. En la puerta de la nevera.
Uh-huh.
¿Para qué? Para que escurra, para que rinda. Y pues lo ponemos al revés. Tú vas a abrir una nevera y un quechua al revés y tú dices, no, esto es de boricua.
O mami, el pote de champú le sigue echando agua. Le sigue echando agua.
Pero
hello.
Exacto.
¿Para qué?
Exacto. Pues el boricua tiene características que yo las establezco en el espectáculo y la gente dice, es verdad, oye, es verdad. Y por ahí seguimos hasta el final. Dice, yo soy boricua. Siguen diciendo, yo soy boricua.
Lo que pasa es que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo he notado que es como yo, por ejemplo. Yo digo, ok, ser yal is ok.
Ajá.
No hay conmigo no hay problema que tú seas yal. A mí lo que me encabro es, sorry, pero lo que me encabrona es cuando sientes orgullo de ser yal. Eso,
claro,
a mí me enferma.
Claro.
Por ejemplo, vas en este caso a Florida.
Ajá.
La gente ha confundido ser boricua, o sea, representar Puerto Rico, con que soy boricua, soy cafre, y así yo soy, y porque me tienen que aceptar así, y eso es lo que yo no puedo bregar. Es como que, pues somos así, y cualquier cosa hay que aceptándola, porque cuando son cosas que están haciendo que son negativas, como por ejemplo, qué sé yo, en Orlando, que tú ves ahora con los Ford Trucks en la calle.
Exacto.
O sea, entonces es como un orgullo de que, porque somos de boricua y hay que aceptarlo. Eso yo no estoy de acuerdo.
No, eso no está bien.
Pues pero ve lo que te digo, la gente ha confundido,
claro,
no como tú lo estás diciendo, la claro, gente ha confundido el ser puertorriqueño boricua con soy cafre. Y como soy cafre, pues que se joda.
Sí, no, pero ya ese punto es... Y lo he visto, eso que tú dices, el cabalgatas en caballo, en el medio de la carretera, que tú dices, pero ¿y qué es
esto? Yo no entiendo. Pero,
exacto, o dejar un carro yonqueado encima de una acera, que tú dices, mira aquí, eso no se permite.
No, y tú escuchas una yal hablando y es como un orgullo decir que tiene tres nenes de tres países diferentes, uno está preso, y al otro lo mataron a tiro, y el otro está a punto de salir, le da unas pelas y tú te quedas y tú... Pero espérate un momento, ¿dónde está el orgullo de ella?
Ajá.
Ese tipo de cosas.
Exacto, exacto.
Pero lo dices tú más bonito, yo lo digo de otra forma.
Exacto, ¿no? Porque dentro de la dinámica que establezco en el show de stand-up comedy, la gente puede verse. O sea, puede verse y se ríen de lo que yo estoy diciendo.
¿El venue más grande que has estado aquí, cuál es?
Aquí el Coca-Cola Music Hall.
Nene, ¿qué más tú quieres? ¿Te gustaría el Choli?
Mucha gente me dice, ¿cuándo vas para el Choli? Pero todavía no siento...
Tienes que estar en el medio para que puedas a cuatro lados, para que puedas...
Exacto. Fíjate, de decirte que me gustaría, todo el mundo me imagino que sueña estar en un venue así de grande. Ahora, tiene unos retos, obviamente jalar mucha gente para poder llenar el evento.
Unos costos.
Unos costos grandes. También cómo uno se siente cómodo con la acústica del lugar. No es lo mismo hacer un stand-up comedy en un centro de Bellas Artes que hacerlo en un choliseo. Todas esas cosas influyen, uh-huh, ¿verdad?, en lo que uno quiere hacer. No lo descarto, uh-huh, no descarto presentarme ahí. Ya estuve en el Coca-Cola, fue un éxito. Tuve casa llena allí y voy a regresar al Coca-Cola este año.
¿Ahí son cuántos? ¿13,000 más o menos?
No, el Coca-Cola es más pequeño, caben 4,000 personas.
Sí, pensaba
4,000, que 4,000 personas. Y es un venue bien nice para lo que nosotros hacemos.
Claro.
Porque no es un choli que es grandísimo. Tiene las amenidades ideales para lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, tiene el área de la barra, tiene baños cómodos, uh-huh, tiene una buena capacidad, uh-huh, tiene pantalla, tiene luces, tiene todo para hacer un gran espectáculo. Y me lo disfruté muchísimo. Me gustó tanto que quiero regresar ahí a...
Después de hacer estos venues así de 4,000, 5,000 personas, ¿regresarías a hacer venues más pequeños o no? ¿O ya dices, no lo voy a tocar más?
Sí, bueno, sí lo hago y lo estoy haciendo. Lo que sí es que hay lugares que no repetiría porque hay algo en la subconsciente de las, uh-huh, personas que, por ejemplo, te ven en un nivel y de momento tú vas, uh-huh, a otro nivel... Y la gente te quita un poco del prestigio.
Claro.
¿Ve? Eso sí, tiene que ver con esta... No es ni con el orgullo ni nada. Eso es que ya tú estás empezando a ver, uh-huh, la marca de una manera diferente.
Claro.
¿Ves? A nivel de estrategia, pues hay cosas que yo no haría. A nivel estratégico,
claro,
no las volvería a hacer. Pero regresar, por ejemplo, a un Bellas Artes, si tú en el Coca-Cola, ir al teatro de... Al Teatro Tapia,
claro,
por ejemplo.
Claro, sí.
¿Ves?
Claro.
Que son 500 personas.
Sala de festivales.
Sala de festivales. Claro, pues son, claro, cosas que sí haría, ¿ves?
Sí.
Hay otras cosas que no las haría, pero es por cuestión de estrategia.
Entiendo, ¿no? Porque yo también me pasa lo mismo. ¿Entiendes? Sí. A veces a mí me llaman de lugares donde yo quizás comencé y entonces... Y pretenden que tú cobres lo que yo cobraba en el 2000.
Sí, pero...
Entonces, tú te quedas como que, pero espérate un momento. O sea,
ok. Un ejemplo. Imagínate que hace unos años atrás tú hiciste un baby shower.
Claro.
Te dijeron, mira, para que amenice un baby shower, está toda la familia Rodríguez, la familia, ajá, Meléndez, y somos como 200 personas.
Ok.
Y te pagaron, qué sé yo.
Lo que sea.
Lo que sea. Pasan los años, tú sigues creciendo tu carrera, uh-huh, y tu standing sigue subiendo. Haces un Coca-Cola Music Hall.
Claro.
Y esa misma familia o cualquier otra familia, mira, yo te vi un baby shower, quiero que hagas el baby shower. Tú dices, caramba, wow, aunque me paguen lo que sea.
Se te tranque el bolo, claro.
Aunque me paguen lo que sea, tú dices, mira, te van a pagar whatever. Lo que
te pagaron es Coca-Cola.
Lo que tú pides. Dices, lo que pasa es que por estrategia,
sí,
o sea, me gustaría, pero no puedo hacerlo. O sea, no es que no quiera hacerlo y los chavitos me hacen falta, pero a nivel de estrategia no puedo hacerlo.
Bueno, a menos que sea algo sorpresa, no anunciado.
Exacto.
Algo sorpresa de la actividad. Y entonces te tiras para atrás, tipo Jennifer López, que fue un cumpleaños y le dieron 5 millones.
Exacto.
Pero eso lo sabe ella.
Exacto.
¿Entiendes?
Pero no fue que pusieron Druxila, un
no,
anuncio.
Exactamente.
Va a estar en...
Exactamente.
Eso, a nivel de estrategia no funciona.
Sí, no, exactamente. Yo lo he hecho. He sabido hacer actividades privadas y tan dale que dale, dale, que ya. Pues tanto. Ah, pues dale, pues chévere, pero no se anuncia.
Claro.
O sea, yo voy es sorpresa.
Claro.
Y lo que me pagaron o lo que me pagaron es problema entre nosotros y ya. Si la gente dijo, ay, lo hizo de gratis, eso lo sé yo con la otra persona.
Exacto.
That's it.
Exacto.
Porque puede haber sido un regalo también.
Exacto.
Uno nunca sabe. Digo, uno no le regala todo el tiempo, pero tú sabes. ¿Has hecho estando con otras personas en tarima o no?
Sí. Sí, sí, lo he hecho.
¿Con quién?
Bueno, me han invitado... Hacer
puedes tomar agua, puedes
colaboraciones.
Ay, si tú dejaste el agua.
Sí,
ya.
No, pero está bien también, no tengo problema. Hice show de stand-up comedy con Amaury Oyola. Stand-up comedy con Nelson Lukis. He hecho stand-up comedy con Jonathan Ocasio. He hecho stand-up comedy con Josué Comedy. He hecho stand-up comedy compartiendo escenario.
Ok.
¿Quién más? Joel Contreras.
Joel está tostado para el... Pues yo era un chico cristiano, ¿verdad?
Sí, yo sí.
Sí, sí. Ve, y sí. Cualquiera que lo ve por ahí brincando en las paradas de guagua,
sí.
Pero es que le faltan tres tornillos. Y, sí. Y a la hora de la vela tú lo conoces y no le faltan tres tornillos nada.
Sí, sí.
Es que no, eso es parte de su personaje.
Es parte de su persona, sí. Exactamente, exactamente. He hecho varios shows, ya hace muchos años que no lo hago,
okay.
que no comparto escenario con otros comediantes, okay. Pero es parte también de la estrategia, lo que estamos tratando de dirigirnos hacia donde vamos.
Ok, esto es un podcast, esto es calientito, tranquilo, no te voy a hacer la vida negra, pero ok, harías... Me dice paso,
ajá.
Como tú quieras. ¿Harías stand-up comedy un ejemplo con Alejandro Gil?
Si el show es mío, no lo haría. Si el show es de él, lo hago.
Ok, mira, buena contestación. Con Danilo, lo mismo.
Lo mismo.
Lo mismo. ¿Conoces a Magda?
El personaje sí, lo conozco.
¿Sí o no?
Es lo mismo.
Lo mismo.
O sea, lo mismo, sí.
Pues te voy a sorprender, Magda no habla malo.
¿De verdad?
No.
No lo he visto.
Fredo, sí.
Ya.
El de varón, sí, habla malo.
Ok.
Y lo estoy diciendo, Fredo es pana. Ahora mismo estoy haciendo tenemos una obra juntos, estamos haciendo los monólogos de las macetas. Y usted sabe lo que reprimió con las macetas.
Ajá.
Y él como Magda no habla malo.
Ok.
El quien habla malo es Fredo.
Pero en el mismo show se presentan los dos.
No. Él está Magda, el personaje de Magda.
Ya.
Y es pícara y colora, porque yeah. Claro, es los monólogos de las macetas y estamos Gil René,
yeah,
Víctor yeah. Alicea, o sea, es subido de tono, bastante. Pero el personaje de él sí es coloradito, pero no habla malo. Okay. A menos que alguien del público pues le grite alguna cafrería y entonces pues él conteste
responde,
con otra
yeah,
cafrería.
Yeah.
Pero el personaje per se no habla malo.
Ya. Yeah.
Yo quedé sorprendida también porque yo de verdad que me dice, no, Magda no habla malo, Magda no bebe, no. Fredo sí, se da el palo. Mira, que está chévere.
Pero esta gente que tú me estás mencionando son gente bien talentosa.
Súper.
Bien talentosa.
Johnny Rey tampoco habla malo.
Alejandro Gil es bien talentoso.
Sí.
Danilo es bien talentoso.
Que Alejandro te marca la palabra bien marca.
Ajá, ajá.
Ay.
Ajá, sí, son gente bien talentosa, definitivamente. Yo te digo que no estarían conmigo en un escenario si lo produzco yo, uh-huh. Si lo estoy haciendo yo, porque yo conozco... A mi audiencia.
Claro, no, y van a salir espantados.
Exacto.
Claro.
Yo conozco a mi audiencia, sé el tipo de gente que yo traigo al teatro. Uh-huh. Pero si ellos me invitan a su evento, pues yo no tengo ningún problema con hacerlo.
Nosotros hicimos hace un tiempo atrás, hemos hecho tres monólogos. Los monólogos de las Berijas, de las Guaretas, ahora son de las Macetas. Y para la época de María, y fuimos a Ponce, el mismo grupo, hicimos en vez de Cascanueces, obviamente, con doble sentido, el mascanuece.
Ok.
Y entonces, yo improviso casi siempre. Es una que otra línea. Ahora en los monólogos, no. Estoy escrita.
Ok.
Pero si son cosas así random que, mira, nos dieron una fecha, papá, prepárense en algo, pues yo improviso mucho. Y yo recuerdo que cuando yo salí, estaba en la parte de atrás, estaba Herbert Cruz, estaba Herbert y había otro. Cuando yo entro, me dicen: ¿quién carajo sale después de todas las barbaridades que tú acabas de decir? Porque tú has botado la bola con las palabras y la cafería que tú has dicho de que yo voy a hablar.
Exacto.
Y yo, ay, qué vergüenza.
Pero eso fue improvisado lo que hiciste.
Sí, a mí me sale improvisado.
Ya.
Es
Ya.
Ya es.
Yo soy de los comediantes que no escribo. Oh. Yo no escribo.
Pero
no
y
escribo.
Esa rutina tienes que tener algo más o menos. La tienes aquí.
Sí. Okay. Sí, yo no escribo, no sé por qué no me nace escribir, sentarme a hacer y empezar hola, no me nace eso, no tengo nada escrito, yo tengo muchas ideas y las creo como una historia dentro de mi mente, una historia. Si voy a hablar, por ejemplo, de las parejas, uh-huh. Pues yo tengo una historia. Yo cuando me casé uh-huh. y empiezo a hablar de mi historia, estoy en una historia en la mente y voy dirigiendo todo el monólogo en mi mente como si fuera una película.
Okay.
Y voy llevando a la gente por ahí, y lo voy. Pero sentarme a escribir se me hace bien difícil. No estoy diciendo que es lo mejor.
Okay.
Hay gente que tiene que sentarse a escribirlo y memorizarlo.
Claro, no, yo no
Pero puedo. Yo no puedo hacer eso, Igual cuando yo veo un comediante que tiene todo escrito y lo veo en performance, a veces digo, diache, es un libreto.
Porque si uno sabe, don, porque a veces, como te lo aprendiste a botella, piensas que el punchline del viernes te va a funcionar igual que el domingo. Y no es igual.
Exactamente. Y sigue en el mismo libreto y tú dices, aunque no le está funcionando, sigue por ahí y no se da cuenta.
Se lo aprendió de botella.
Exacto.
Claro,
exacto.
Se lo aprendió de botella. Se lo aprendió de botella.
Pero a mí me gusta llegar y romper y hablar y poder entrar por aquí, salir por acá o quedarme aquí, subo para acá y salgo por acá. Y me gusta esa flexibilidad. No me gusta estar con un libreto. No me
Cuando
gusta.
Estás haciendo stand-up, ¿usas algún instrumento o no?
Al principio usaba la trompeta.
Okay.
Sí. Y la guitarra, pero ya no lo estoy utilizando. Sí utilizo pistas de música o parodias que preparo, las utilizo en el show. Pero instrumento yo tocando, no lo utilizo.
Qué cool, mira que si me contesta esta pregunta. O sea, conociendo mi background de que yo soy terrible, y me imagino, no sé si habías visto este programa anteriormente, no creo, porque tú eres un hombre con una, o sea, un hombre cristiano. ¿Cómo tú aceptaste venir para acá? Mira, yo me he comportado hoy divina. Como, sin saber si yo salgo con una de esas atrocidades que yo salgo aquí.
Pues mira.
Lourdes no te advirtió.
Lo que pasa es que yo reconozco el talento. Me gusta. Yo soy, como te dije, yo soy artista y yo soy pro el talento de los artistas. Yo soy pro eso. Me gusta eso.
Es muy importante.
Me gusta mucho. Entonces, veo muchos artistas que no tienen talento. Y esos artistas, yo digo, pero ¿y por qué tiene tanta fama o por qué está ahí? Y a veces me duele mucho eso. Por ejemplo, he visto cantantes que uh-huh. estudiaron en el Conservatorio de Música, que estudiaron canto, que 8 horas diario, pero cuidando wow. su voz, cantando, técnica vocal, y no son exitosos, se mueren. Cantando un miércoles en una barrita.
Así mismo es.
Y tienen bachillerato en técnica vocal. Ok. Eso me rompe a mí el corazón. Entonces, cuando veo gente que realmente tiene talento, yo digo, yo se la doy. Y estoy aquí, no es porque esté frente de ti, pero en uno de estos días que estuve en el canal, y creo que hace unos años atrás, ajá. yo decía, Drusila tiene talento.
Gracias.
Tiene
gracias,
talento. Gracias. Es una persona que realmente la tiene. Y cuando Lourdes me dijo, Drusila quiere hacerte una entrevista, yo le dije, cuenta conmigo. Voy para allá.
Wow, sí.
Vale, voy para allá. Pero no por el hecho de que tú seas alcohol, ni porque sea. Es que yo realmente, antes de mis 25 años, yo hice un tour con Ozzy Osbourne.
¿Qué tú me dices?
Yo toqué trompeta con un grupo de Puerto Rico que se llama Puya.
Claro que sí.
Y yo estuve seis meses en el Ozfest de Ozzy Osbourne, que era un tour de 2 meses con Puya. Y yo vi, de 18 años que yo tenía, yo viví de todo ahí. Mucha droga.
¿Viste todo?
A mujeres desnudas, de corriendo. Bueno, un festival de heavy metal.
Ok.
Imagínate qué barbaridades yo pude haber experimentado. Uh-huh. Entonces, yo vengo de un ambiente bien cargado, bien fuerte. A los 25 años, pues, comienzo mi carrera como actor. Pero siempre lleva en mi corazón esas personas que se quedaron o que murieron por sobredosis o lo que sea. Y siempre en mi corazón está reconocer el talento en las personas.
Claro.
Y darme la oportunidad, como la que me estoy dando contigo, gracias. De poder conversar contigo y reconocer que eres bien talentoso.
Gracias.
O sea, bien talentosa.
Agradecida.
Y eso para mí vale mucho. No importa que seas alcohol o no seas alcohol, realmente.
No, yo estoy suavecita, ¿verdad? Francisco, y ha sido una niña de iglesia, de aquí, olvídate.
Sí, pero eso a mí me me llena mucho porque sé que algún día mis hijos, yo tengo dos varones, dos niños, y yo sé que algún día mis hijos también se van a decidir por hacer, ¿verdad? Para tener una carrera, y me gustaría que los trataran como yo, como claro, yo, todas las personas también.
¿Y conociste a Ozzy?
Sí.
¿Sí? ¿Qué sí. tal?
Un loco.
¿Sí?
Un loco, sí, no, pero...
¿Pero simpático o...
No. No, o sí...
No.
No sé si en ese momento él estaba bajo una nota, sí. Pero él parece un zombie.
Literal. Bueno, es que después si lo ve y parece un zombie.
Literal, un zombie, una persona que tú decías, wow, o sí, no está bien. Su esposa es la que está centrada. Okay. Ella es la que maneja todo, es la que organiza todo el festival, todo eso, pero o sí es un zombie, era un zombie.
Ok, pero cuando tú dices altanero también, no.
No.
En la nota.
Nada, sí.
Vamos, en la nota.
Una nota.
Es que tú usas una nota eterna porque Ozzy Osbourne. ¿Eso fue hace cuánto?
En el 99.
Mira para allá. O sea, y Ozzy Osbourne está dando cantazos desde que son dos años.
Yo pensé, Druxila, yo pensé...
70, 60, no, 60, ¿verdad? 70 más.
¿Quién?
Ozzy, ¿viene más para atrás? No, me refiero en cuanto de tocar. Su fama viene desde los 70
a 70.
Los sí, 70 sí, más o menos, sí, no 60. Sí. 60 ya es otra
cosa. No, 60.
60 no.
70 alto, yo creo.
Por eso imagínate, los 70 había de todos los piscolabis que tú te pudieses meter.
Sí, no, y definitivo, yo en el 99 que conocí a Ozzy, yo decía, a Ozzy le quedan dos años de vida. Yo decía, ese hombre ya está muerto, uh-huh. Y él no lo sabe, pero todavía Ozzy está vivo.
Está vivo.
Ese hombre, yo no sé.
Aquí él vino, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, no me recuerdo.
¿Aquí a Puerto Rico?
Aquí no recuerdo.
Ah, caramba, no sé.
No recuerdo, sí. Yo creo que sí.
No sé.
Pero hace muchísimos años, sí. Y recuerda que todas las barbaridades que decían de él y las carátulas y todo. Ahora que estás hablando de Ozzy, cuando tú ves y eres músico, cuando tú ves las carátulas y ves todas estas cosas, ¿tú piensas realmente que es parte de la del mercadeo? ¿O tú piensas que realmente estas personas tienen algún acercamiento a cosas oscuras? Yo te voy a ser honesta y lo voy a decir aquí. Yo creo en energía. Y yo creo que hay energías oscuras y uh-huh. negativas que yo le doy poder. Si yo no te doy poder, tú no vas a pregar encima de mí. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta la claridad. A mí me gusta el día, me gusta el atardecer. No soy muy de la oscuridad.
¿En serio?
No me gusta la oscuridad.
Wow.
No me da miedo. La oscuridad okay. A mí no me da miedo. No me gusta la oscuridad porque la oscuridad tú puedes crear, tú puedes ver, tú puedes sentir, pero lo creas tú.
Yeah.
Entonces, la oscuridad me lleva a eso, a crear, a pensar en algo que no existe, que no está ahí, pero que acuérdate que esta es poderosa.
Claro.
Entonces, yo no puedo permitir, si yo controlo mi cuerpo, ¿verdad? Y yo tengo manejo y dominio de mi cuerpo, yo no puedo permitir que esta que está aquí me domine. Ella no es más poderosa que yo.
Exacto.
O sea, si ella está dentro de mi cuerpo y el cuerpo lo manejo yo, ¿cómo yo voy a permitirle a esta idiota que me bregue a mí? O sea, yo tengo esa filosofía y me funciona.
Claro.
Por eso a mí la oscuridad no me gusta mucho. Pero este tipo de grupos musicales y que estuviste trabajando con él, tú sabes que las carátulas de los discos son... bellas, pero que si las lenguas por fuera, la sangre, aquello. Uh-huh. ¿Tú qué consideras que eso sea truco?
Yo diría que un 50-50. Yo creo que un 50-50. Hay unos que sí se meten bien adentro de lo negativo y de la oscuridad. Hay otros que lo utilizan como si fuera un medio de propaganda.
Bueno, como Stryper, que viene ahora pronto. Y Stryper, tú sabes que cuando salió,
ajá,
rompió con los parámetros porque todo el mundo estaba acostumbrado. Por ejemplo, que si Wasp, uh-huh, We Are Satanic People o We Are Satanic, qué sé yo. Y de momento sale Stryper. Entonces todo el mundo, espérate, esto es, hablan bonito de la Virgen.
Exacto.
Hablan bonito de aquello, hablan bonito de lo otro.
Era como un grupo cristiano.
Como el antídoto.
Exacto.
El antídoto a todo esto.
Exacto. Pero sí, yo diría un 50-50. Porque vi cosas allí que eran heavy.
Tú sabes que a mí me gustaba mucho un grupo. Yo te lo dije a ti, Francisco, Lizzie Borden, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Sabes quién es Lizzie Borden? ¿Lo llegaste a escuchar?
No. Me suena,
era un
pero
grupo
no.
de esa época y me encantaba. Las letras eran fuertes, no, demasiado. Iban bien directo, tocaban cosas de la Biblia, pero en aquel momento yo no sabía inglés.
¿Pero hardcore?
Sí.
¿Sí?
Sí, okay. Que sí, la Virgen, que sí, qué sé yo. Y,
ya.
Pues yo no sabía inglés.
Ya. Y tú repetías, cantabas.
Yo adivina, olvídate de esto, qué bella la letra. Pero yo lo que escuchaba, acuérdate que me gustaba la guitarra, que me gustaba el look. Mira cómo es la vida. No hace tanto, como 5 o 6 años atrás, YouTube. estoy en YouTube y de momento veo Lizzie Borden. Y, ¡ay, mira! ¿Cómo era que se llamaba aquella canción? ¿Qué sé yo? Y empecé a tatarearla y en el tatareo lo escribí. Me sale la canción que yo buscaba, que se llama Generation Alien. La canción no dice nada, Generación Alien.
Ajá.
Pero entonces yo dije, coño, Lizzie Borden es un hombre.
Ajá.
¿Por qué se llama Lizzie Borden? Y cuando busqué Lizzie Borden fue una sirvienta en la época, yo creo que los 1700, 1800, que vivía en una familia adinerada. Está interesante, búscalo, está interesante. Vivía de una familia adinerada y entonces algo se le metió por dentro y ella mató a media humanidad, a toda la familia. Entonces, ahora yo entiendo por qué en las carátulas del disco el cantante siempre tiene un hacha en la mano.
Ya.
Pero para que tú veas la ignorancia de un nene de 14, 13 años, yo no entendía, ¡ay, que vea el hacha! Porque yo...
Había un mensaje oculto ahí.
Pero para que tú veas, yo no tenía malicia.
Claro.
O sea, yo decía, qué fabuloso se ve él, claro, con el reguero de puya encima de un carro agarrando un hacha. Uh-huh. O sea, se ve fabuloso porque independientemente... Claro, para esa época tú sabes que todos tenían los pelos largos y era como andrógeno.
Ajá.
Y decía, aunque es un hombre, pero el pelo es como mujer, se maquilla como mujer, pero le da esa fortaleza el hacha. Y yo, pues es que veía la carátula, me encanta. O sea, yo no lo veía... Ajá, con esa
malicia.
Con esa malicia, ¿entiendes?
Pero tiene un mensaje ahí, detrás de esa cara tú la ves un mensaje.
Claro, igual que el grupo Wasp.
Ajá.
Que dicen, bueno, we are satanic power o we are satanic. Dios mío, qué fuerte.
Sí, 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 es heavy. Pues hay muchos grupos musicales que sí tienen mucha influencia de lo que cantan y de lo que, ¿verdad? Lo que dicen, tiene mucha influencia.
Ay, tú eres chévere porque contigo puedo hablar de stand-up, puedo hablar de música. Cuando vistes ahora... que le dieron, digo, no sé tu opinión, cuando viste ahora que lo de Daddy Yankee.
Sí.
Ah, pero los símbolos de la cabra y todas estas cosas, ¿tú piensas que también es...?
Tú dices cuando hizo lo del concierto, que era el goat, la cabra.
El goat.
No creo que había algo ahí, no lo siento.
Pero asocias, tú que eres un hombre cristiano y vas a la iglesia, asocias el goat con algo negativo. Porque el goat existe, es un animal.
Sí.
No es un animal que existió.
Sí.
Y que me estoy dejando llevar porque me contaron que existió. Pues acuérdate una cosa, podemos ser muy creyentes en muchas cosas, pero nos contaron. No estoy ahí.
Exacto.
El goat existe.
Uh-huh.
Yo no creo que si yo le hago gracia a un goat, le estoy haciendo gracia a Satanás.
Claro.
Que es un animalito.
Claro, claro.
¿Qué culpa tiene él?
Realmente no creo que haya...
Es como la culebra.
Exacto.
Si ahora mismo yo veo una culebra y me dice, ay, tócala, no la voy a hacer. A mí no me gusta mucho.
Mucha superstición. La gente se deja llevar por cosas que... Pero realmente no.
Pero fíjate, no me gusta la... Perdón, no le tengo miedo. Pero no le tengo miedo, pero no le tengo confianza. Es un animal que no le tengo confianza. No sé por qué. Y no tiene que ver con nada bíblico porque lo menos que yo lo oigo, soy honesto, todo el mundo lo sabe.
¿Qué tú dices? ¿La culebra?
La Biblia. Ajá.
¿La culebra? Yo no le tengo confianza a los gatos.
Mira para allá.
Un gato te puede acariciar hoy y ya mañana te aruña porque realmente tú no te esperas la reacción de él. Pero yo creo que no. Eso de la,
bueno,
de
los egipcios dicen que tú le ponías, bueno, como en las películas de Mommy, que a la momia le mostraban el gato y se echaba para atrás, como al vampiro tú le ponías la cruz. Dicen que a los egipcios o a algunos de los egipcios con los gatos.
Tenían
tú
algo...
le ponías el gato y era como ponerle
repelente.
Es que son tantas cosas que la gente dice. antes de irnos, quería preguntarte, ¿estás bien en la iglesia?
Uh-huh.
Cuando vas a la iglesia, ¿qué te dice la gente que está ahí contigo? ¿Que te ha visto? ¿Le gusta lo que haces?
Sí, bueno, la realidad es que la comunidad de iglesia... es bien variable.
¿Es evangélico, pentecostal?
Sí.
¿Evangélica?
Sí. Okay. Y es bien variable en el aspecto de que en la misma iglesia tú puedes encontrar gente que te aplaude y gente que no te aplaude.
Claro.
Gente que dice que lo que estás haciendo no está bien, o gente que dice que sigue así, claro, sigue para adelante, estamos apoyándote. Realmente la iglesia, en la comunidad de iglesia es bien variable. Yo trabajo para mí, ¿sabes? Para mis convicciones, lo que creo, lo que Dios ha puesto en mi corazón que haga.
Qué bueno.
Y realmente no me dejo llevar por mucho, ¿verdad? Muchas de las cosas que escucho, ya sea bueno o no, porque yo creo que Dios tiene una conversación de tú a tú, directa con cada persona, y eso es lo que yo recibo y lo que me dejo llevar por lo que Él me dice, ¿verdad? Y por lo que he aprendido.
Claro.
Pero si fuera por gente de la iglesia, yo no estuviera haciendo stand-up comedy. Algunos de ellos, ¿ves? Otros me dirigen en otra dirección. Yo tengo haciendo, predicando, siendo un pastor, pero realmente yo no me siento haciendo eso. Ve que son cosas que a veces uno tiene que tener cuidado de quién recibe o cómo lo recibe, porque realmente nadie sabe cuál es tu relación.
Cuando
o lo que
me está... toque mi conversación y me diga, bueno, vamos a hablar del stand-up que hiciste aquel día que te voté. Ay, señor.
Pero realmente yo he sentido mucho el apoyo de la gente, bueno, de la comunidad cristiana. Aunque mi show de stand-up comedy no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, no tiene nada que ver con la religión, claro. No tiene nada que ver. Son cosas cotidianas
que vivimos todos los días. Pero para que la gente la asocia, la gente dice, espérate, no habla malo de eso. Eso es que es cristiano.
Exacto.
Eso es que, te digo, cristianos podemos ser muchos. O sea,
exacto.
No necesariamente. La gente piensa que cristiano es porque siempre estás en la iglesia. No,
o que tu lenguaje, dentro de lo que tú haces, de tu profesión, claro, tiene que ser cristocéntrico, por decirlo así. Pero realmente mi show no es...
Ahora, es que te voy a matar a ti cuando te diga esto. Vas a quedar loco. Ajá. Mi manejador es evangélico.
Ah, ¿de verdad?
Mi manejador, Samuel Echevarría, es evangélico.
Qué bien.
Evangélico. Y cuando me molesto con él, no te voy a decir las atrocidades que le digo para que se calme y no deje los nervios y no me diga, avanza, corre, esto no lo ha hecho. Yo le digo una barbaridad que no te las voy a decir. Ajá. Y él me dice, ay, no me digas esas cosas. Y baja la cabeza. Pero ya es la confianza que le tengo, claro, porque la familia, claro, es loca conmigo y todo eso. Claro. ¿Qué te falta por hacer?
¿Qué me falta por hacer? Quiero hacer cosas. Ya teatro, he hecho bastantes cosas en teatro. Me hablaste del Choliseo. No lo descarto.
No.
Tampoco lo tengo ahí pendiente para hacerlo, pero ¿qué cosas me gustaría hacer? Ya hice películas.
Okay.
Me gustaría estar en Netflix. Me gustaría hacer Netflix. Me gustaría hacer Netflix, hacer algo en Netflix, ¿no? Ya sea en una película, ay, documental,
que le gusta,
sea un stand-up, sea algo relacionado con esa plataforma, me gustaría, porque sí, alcanzaría muchas más personas dentro de lo que es las plataformas digitales. Y un sueño que tengo por lograr es la comunidad de puertorriqueños, de boricuas en New York es grande. Aunque Florida tiene más boricuas que New York ahora mismo, me gustaría algún día... para mi comunidad de allá, hacer mi show en el Madison Square Garden, pero no el grande, sino hay sitios más pequeños dentro del Madison.
Okay.
Como artista, pues algo que me gustaría hacer.
Te voy a hacer esta pregunta y con esto cerramos, porque siempre la hago. No sé si habías visto el podcast anteriormente y habías escuchado, pero okay, yo te voy a enviar ahora un ascensor y tú vas a coger ese ascensor. El ascensor va a ir un PH.
Ajá.
Y ahí te vas a encontrar con alguien. Puede ser alguien que esté vivo o alguien que haya fallecido. Y te voy a dar la oportunidad de que conversen ahí. ¿Con quién te gustaría que fuese esa conversación?
Con Alexis Valdés.
Ok.
Con Alexis Valdés.
Hablar.
Hablar de todo. Hablar de todo. De su trayectoria. Su papá era comediante. Uh-huh. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarle. De verdad. ¿Cómo llegó a los Estados Unidos de Cuba? Él estuvo un tiempo en España. Son muchas cosas que me gustaría saber. La música, okay, cómo llegó la música. Alexis Valdés.
Y si tuvieses la oportunidad, yo te voy a dar a escoger entre estos dos. No es lo mismo, no son lo mismo. Llegaste allí y yo te digo, ok, tienes que escoger uno de estos dos. En esta esquina tengo a Dios y acá está Jesús. Tienes que escoger uno de los dos. ¿Con quién te gustaría charlar un ratito? Y ya.
¡Ya, rayo!
Ay, esta Druxila es una pregunta.
Con Jesús.
Fíjate, hubiese cogido lo mismo.
Con Jesús.
¿Qué le hubiese preguntado? Ok, si se puede saber. Que no sé, que no nos vayamos muy... A tu estilo, que lo voy a cerrar con algo a mi estilo. Dale.
Son tantas preguntas definitivamente a Jesús, pero le diría, me preguntaría...
Algo básico.
¿Por qué?
Ok, ya.
Ya.
Pues yo le preguntaría, allá abajo fuiste y dejaste un mensaje y esta gente no te ha hecho caso. Tienes que poner orden, ajá, inventarte porque ellos se lo han pasado por el forro. No me eches la culpa a mí, yo te lo estoy diciendo, porque mira para allá abajo, mira cómo tienes eso allá abajo. Ahí todo eso sería a mi estilo. Yo creo que contigo la pasaría con bien, conmigo no sé si se va a reír un chispito.
Claro, claro.
Por lo menos. Gracias.
Gracias.
Por haber estado conmigo, gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. La pasé fabul. Créeme que una de mis mejores entrevistas. No te qué estoy mintiendo, en 3 años, una de mis mejores entrevistas. Bueno, la gente lo va a notar y me lo va a escribir, que me han notado hoy pausada, tranquila, relax, una cosa wow. Así que te lo agradezco muchísimo.
Gracias.
Muchísimo gracias. Éxito, y sabes que esta es tu casa cuando quieras venir, a la orden siempre.
Gracias, gracias.
Entonces, un día, mira, no me invites a tu estando, yo te invito al mío.
Vale.
Entonces,
vale.
Ahí tú pones la partecita más suavecita.
Vale, vale.
Esa es buena.
Vale.
Ok.
Eso está.
Eso
trato
me gusta. De hecho. Trato señores, de hecho. Ya ustedes saben. Muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine. Carter. Sister.